RCN Radio.
Llegamos ahora a las 6:41. Líderes del macizo colombiano en el departamento del Cauca están advirtiendo sobre la construcción de una central hidroeléctrica sobre las aguas del río Huachicono. Implicaría además, se dice, la desviación de otra fuente hídrica y afectaciones para el medio ambiente, además de otros proyectos que se pretenden ejecutar sobre el cauce del río Patía. Para hablar precisamente de este tema vamos a saludar a Álvaro Ochoa, es del Comité por la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio del Departamento del Cauca. Álvaro, buenos días y bienvenido a RCN Radio.
Hola, muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por el espacio. Un cordial saludo para ti y para todos los oyentes a esta hora de la mañana.
Álvaro, empecemos hablando acerca precisamente de ese primer caso, de esa central hidroeléctrica que afectaría las fuentes hídricas del sur, del río Huachicono y otra fuente hídrica.
Claro que sí, Carlos. Bueno, es uno de los varios casos que hay, que ahorita me gustaría comentarte, es la construcción de una microcentral hidroeléctrica entre la Sierra y la Vega, la desviación del río Putis hacia el río Huachicono para generar energía eléctrica, que es un proyecto que, ha tenido un poco el desconocimiento de la comunidad. No se tiene bien claro cuáles son realmente las dimensiones del proyecto. No se le ha socializado bien a la comunidad, es decir, en cuáles son las dimensiones y cuáles serían los posibles impactos que un proyecto de estos se pretende construir en el macizo colombiano, la estrella fluvial más importante del país. Entonces, es para una empresa que se llama Helec. Se conoce que, la licencia ambiental está desde hace más o menos unos 6 o 7 años, del 2013, 2014, es lo que se conoce. No se conoce la envergadura del proyecto. Y organizativamente, las comunidades del municipio de La Vega y de la Sierra andamos un poco preocupados, porque realmente se necesita saber cuáles son los reales impactos en el caso de que se construya, que va a sufrir. Entonces, ese es el proyecto que se tiene, y ya estamos muy preocupados muchas de las organizaciones del macizo.
Es decir, a las comunidades que se verían afectadas, poca información se les ha entregado sobre el proyecto, Álvaro.
Es correcto. Es decir, no tenemos mucha información del proceso, y eso es parte un poco de la parte estructural de la normatividad ambiental en Colombia. Recientemente, dentro de las marchas, se ha tratado de incluir que el gobierno colombiano incluya la adopción del plan de la normatividad de Escazú, que es una normatividad ambiental internacional que lo que permite primordialmente es la libertad de información en términos de proyectos mineroenergéticos para que la comunidad que se va a intervenir en cualquier parte del país y con cualquier proyecto tenga óptimamente toda la información de cualquier caso de megaproyecto que se vaya a instaurar. Y en ese sentido, ese proyecto, como casi 5 o 6 más que hay en el departamento de Cauca de microcentrales eléctricas, la comunidad donde se va a construir, donde se pretende, o en el área de influencia, no tiene la suficiente información de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, y cuáles son los impactos reales, territoriales y socioambientales que podría tener un proyecto como este.
Sí. Usted nos dice, Albert, que no solo este, ¿no? Que este es uno de tantos. Es que, ¿qué tanto hay?
Bueno, nosotros tenemos conocimiento, además de ese, que es uno de los que nos preocupa generalmente porque es el que más avanzado ya se conoce, que ya tiene licencia ambiental aprobada. Y entonces, al tener licencia ambiental, es lo que conocemos, pues ya hay algunos estudios, avances, cosas. Sabemos, por ejemplo, la intervención en el río Patía en 4 fases, en 4 diques a lo largo del río Patía, y tenemos la represa de Jurumito, que también está proyectada, tenemos arrieros del Micay en el municipio del Tambo, la desviación del río Bejas entre Morales y Suárez, y y esas son las que conocemos, que son más o menos alrededor de unas cinco que están proyectadas. O sea que a muchas veces el gobierno ha dicho, no, eso está parado, no, eso no, pero están ahí, están proyectadas. Y eso genera un nivel de incertidumbre en la comunidad, porque no hay una certeza y no hay una claridad de que se le diga a la gente, no, ese proyecto no va o ese proyecto. Y en esa medida, entonces, hay un nivel de incertidumbre y de zozobra en las comunidades donde se pretenden hacer este tipo de intervenciones, pues de saber si realmente se va a instaurar y se va a imponer una economía de otro tipo, porque, por ejemplo, ya tenemos un antecedente que es Salvajina en Suárez, que es una represa que está desde los años 80, que en su implementación, en la construcción de Salvajina, hubieron cualquier tipo de desconocimiento de derechos. Por ejemplo, la consulta previa de Salvajina apenas se está haciendo, que es una consulta post-previa. Las comunidades aledañas tuvieron que desplazarse, hubo un cambio de microclima, bueno, hubieron muchas afectaciones socioambientales, y eso hasta ahora está funcionando así. Entonces ya tenemos antecedentes, lo que pasó con Hidroituango y lo que sigue pasando con Hidroituango, que ahora, digamos, ya nadie, no se habla de eso. Entonces hay una especie de reconocimiento, o de, mejor dicho, de negación de esos impactos socioambientales que una economía como esta trae sobre las comunidades. Por ejemplo, mucha de la energía que genera Salvajina incluso no pasa para las comunidades aledañas. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿realmente es necesario para la transformación del Cauca un proyecto de estos para una energía que quizá no va para el mismo departamento, sino que es probable que se dé para otra región o para exportar? Lo que pasó con el Quimbo, por ejemplo, que cada semana tenemos reportes, perdón, cada semana, cada periódicamente tenemos reportes de que están desplazando campesinos, de que les mal está arremetiendo, y que posiblemente esa energía no va pues no va para ni siquiera para las mismas comunidades, sino que es más bien un negocio multinacional, ¿no? Y que ese negocio, digamos, obedece a unos intereses regionales o a diferentes intereses, pero que no beneficia realmente a la comunidad. Entonces son varios proyectos de este tipo para el departamento y nos tiene muy preocupados, porque también entonces, digamos, esa energía uno ya empieza a decirse, bueno, si no es para la gente, entonces ¿para dónde va? Si es en el departamento, si es para alimentar otro tipo de procesos, si es para alimentar la minería. Por ejemplo, en el macizo colombiano hay varios títulos mineros, y toda esa minería va a requerir energía, ¿no? Entonces, si esa generación de energía eléctrica es para alimentar la demanda y el consumo domiciliario de la comunidad, o realmente es para potenciar un enclave minero energético en el macizo colombiano.
Albert, precisamente, pues los gobiernos, muchos de ellos defienden ese tipo de proyectos porque manifiestan, argumentan que impactan, que benefician a la comunidad, que generan economía. ¿Ustedes no le ven nada de positivo, no se rescata nada de ese tipo de proyectos?
Bueno, estamos, Carlos, en un contexto de cambio climático, ¿no? Y varios estudios, muchos estudios técnicamente, y ahí ya iríamos a lo técnico, nos empiezan a señalar, bueno, hay varias pistas. Nos dicen que la economía basada en ese tipo de generación de energía eléctrica no cuadra en un contexto de cambio climático, ¿no? Porque es afectar demasiado, más aún, una zona tan sensible y tan importante como el macizo colombiano. Entonces, empieza a generar ese tipo de impactos. ¿Qué impactos hay asociados? Bueno, por ejemplo, hay una generación de microclima, es decir, cuando ya hay un detenimiento del río, es decir, cuando ya se genera el espejo de agua, y se genera un microclima en esa misma zona. Puede que, digamos, sea más caliente cuando haya época de sol. Entonces hay un cambio drástico de esa zona, y asimismo hay una serie de impactos sociales. Por ejemplo, la comunicación a la hora de que se irrumpe, y de esa forma hay varios tipos de impactos, ¿no? El país y las regiones deberían empezar a adoptar la generación de energía eléctrica de otra forma, ¿no? Es decir, que sean sustentables, y para eso se están haciendo muchas, pues hay muchos ejercicios, hay generación de energía eólica, generación de energía solar, bueno, también tienen algunos impactos asociados, pero digamos no tiene ese nivel de impacto socioambiental como lo tiene una represa o una pequeña central hidroeléctrica. Entonces, sí. Uno, digamos, invita y si es necesario, digamos, exige al gobierno que se deben cambiar ese tipo de generación de energías en la medida en que no sigan contribuyendo, primero, a la destrucción de los ecosistemas locales, segundo, que reconozcan los derechos fundamentales de las comunidades, y tercero, que se acate o se adopten medidas para mitigar, digamos, el cambio climático. Ya vemos en la actualidad cómo está el clima, y el gobierno y las empresas siguen diciendo, no, es que esta es la salida, no, es que este es el desarrollo para el país, y en realidad lo que ve uno es fortaleciendo, digamos, negocios, muchas veces no respetando los derechos humanos, y todo pues en aras de un negocio. Entonces, digamos, nosotros propendemos mejor porque se busquen otras formas más alternativas y más sustentables para suplir la demanda energética del país y de la región.
Sí, Albert, usted dice que, por ejemplo, en esta central hidroeléctrica que se pretende construir, pues ya hay una licencia, es lo que conocen. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer ese Comité de Defensa del Agua?
Bueno, como comité, nosotros, como comité departamental, allá hay algunos procesos organizativos en el municipio de La Vega, en el municipio de La Sierra, y ellos, digamos, son los que están ahí sufriendo esa problemática en la actualidad, están ahí, digamos, al tanto en la incertidumbre y en la zozobra de qué es lo que va a pasar, porque el tiempo pasa, y luego, digamos, cuando es un negocio, digamos, lo que le falta es la plata. Una vez, digamos, está el interés y la cosa sigue y los permisos están, entonces se demora más usted en poner la plata que empezar a arrancar el proyecto, como cualquier proyecto. Entonces, como comité, nosotros, digamos, estamos prestos para que no haya una violación de los derechos fundamentales, y cuando hablo de derechos fundamentales, hablo del derecho al agua. Uh-huh. El derecho al agua es un derecho fundamental en el uso y en la gestión. Hablo del derecho a la consulta previa, porque hay comunidades afro o negras asentadas en la zona, en el área de influencia, hay comunidades indígenas más arriba en la parte alta que se verían afectadas por un proyecto de estos que se hace parecer como que es un proyecto pequeño, como lo dicen, es una microcentral. Sí. Entonces, como comité departamental, siempre estamos tratando de que esos derechos se cumplan, por ejemplo, la consulta previa libre e informada, es decir, que se tenga real conocimiento de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, de que las instituciones, Defensoría, Procuraduría, Personerías, estén, digamos, en todo el proceso para que se le brinde total garantía a las comunidades. Desafortunadamente, en la normatividad, digamos, es más laxa y más permisiva con este tipo de megaproyectos que con el reconocimiento de los derechos. Por ejemplo, la consulta previa, finalmente, uno puede decir, no en muchos casos, la Corte Constitucional se ha pronunciado ya varias veces, pero finalmente uno podría decir que no tiene un carácter vinculante. Es decir, si la comunidad finalmente se opone, digamos, el proyecto se implementaría. Lo que se hace es preguntarle a la gente cómo puede mitigarse algunos impactos y cómo se puede recompensar. Entonces, ahí tenemos un panorama un poco desesperanzador. Eso no quiere decir que no hagamos nada, pero digamos, la normativa es muy, muy permisiva, declarado el sector minero energético como un sector de interés nacional y de interés público, entonces prima sobre algunos derechos fundamentales de las comunidades. Entonces, como comité, lo que trataremos de hacer es que se cumplan y que se garanticen los derechos fundamentales, pero también los principales derechos DESC, ¿no? Los derechos económicos, sociales y económicos de las comunidades del Cauca y principalmente del macizo colombiano.
Albert, le agradecemos mucho estos minutos y seguiremos atentos a este tema. Muy amable.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Que tengan un muy buen día.
Albert Ochoa hace parte del Comité de la Defensa del Agua, la Vida y el Territorio en el Departamento del Cauca. Advierten ya sobre proyectos que dicen estas comunidades traerían un impacto negativo ambiental para ese sector del macizo colombiano y proyectos que tendrían licencia pero que no han sido consultadas con las comunidades que se verían afectadas. 6:56, escuchan RCN Radio.
RCN Radio.